Ahora vamos a reingresar a la atmósfera de la realidad para hablar cosas interesantes con personas inteligentes. Mira, ¿sabes qué? Hace un par de días, hace un par de semanas en realidad, me enteré de la aparición de un libro muy interesante. Lo conseguí, me puse a leerlo y llegué a la conclusión de que es un libro que tiene varias maneras de ser abordado. Es un libro de historia, es un manual, es una biografía. Es un trabajo realmente notable. El autor es Julio Aurelio, probablemente uno de los fundadores de lo que podemos considerar la sociología política, una de las personas que en la Argentina probablemente haya sido pionero en el desarrollo de técnicas para poder entender, para poder medir, para poder ver cómo funciona una sociedad. Su hijo, Federico Aurelio, además de ser continuador de esa saga científica, tiene la enorme gentileza de atendernos, como siempre lo hace, esta tarde aquí en El Resaltador en Radio High. Federico, buenas tardes. Diego Uberman, aquí te saluda.
Hola Diego, ¿cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Gracias, gracias por atendernos. Y bueno, te decía, vengo de leer el libro. Memorias de un sociólogo político, y la primera pregunta que te hago, y te la hago en presente, es: ¿quién es Julio Aurelio?
Bueno, Julio Aurelio, desde la óptica, ya no personal y familiar mía, ¿no? Pero desde la óptica de lo que tuvo en el reconocimiento público, es como vos relatabas recién, fue un fundador de la sociología política en la Argentina, ¿no? Hasta aquel momento la sociología estaba casi vinculada como la filosofía, ¿no? En temas de estudios teóricos y abstractos que no se aplicaban tanto en las investigaciones del día a día. Y hubo un conjunto de sociólogos, dentro de los cuales estuvo mi padre, que desde finales de los 60, primero desde la óptica de la aplicación académica y posteriormente en distintos centros de estudios que realizaron distintas investigaciones, empezaron a aplicar la sociología en nada, en conocer mejor cuáles eran las demandas y las necesidades de la sociedad. Y eso es lo que desarrolló durante más de
Ay, a ver, parece que...
vida profesional, durante un
Federico.
tiempo en España. Yo...
Se pone irregular la conexión por momentos. ¿Vos estás
Ah,
escuchando?
yo...
¿Vos
Sí,
escuchás?
yo te escucho muy bien.
Ah, ahora, a ver, ahora parece que está más estable, ¿no?
Bueno,
¿Está? Sí.
¿querés que reinicie
No,
o
no, no,
sigo?
no. Eso se escuchó el periodo español, se
Perfecto.
escuchó. Sí.
Ok, bueno, y entonces justamente en España fundó a finales de los 70 la consultora que nada, que desarrolló numerosas investigaciones allá con los principales espacios políticos, con la realeza española, desde la óptica de los estudios sociopolíticos. Pero la consultora siempre, desde siempre y hoy continúa en ese sentido, tiene muchas áreas de investigación aparte de la sociopolítica, turismo, salud, educación, transporte, espacios públicos. Y claro, cuando él empezó a aplicar estas investigaciones en la primera elección del regreso de la democracia, en el año 83, había muy poco conocimiento por parte de la dirigencia de este tipo de metodologías. Y encima de todo, cuando el pronóstico que desarrolló mi viejo era el del triunfo de Alfonsín, que muy pocos esperaban, o casi nadie te diría, ni el mismo Alfonsín,
Bueno, el relato es muy impactante. El relato en el libro es muy impactante, ¿no?
claro, porque lo primero que sucede es, bueno, pero a este señor pobre los años de vida en España no le han hecho bien, ¿cómo va a perder el peronismo? Mirá si esta herramienta que se llama encuesta, que claro que pocos conocían, va a saber mejor lo que pasa en la historia argentina donde el peronismo nunca pierde. Y todo eso mucho antes, ¿viste? Ahí se generaron muchos mitos, entre ellos el cajón de Herminio, que se cuenta también en el libro, que mi viejo cuenta, porque claro, el pronóstico de la derrota del peronismo ya lo tenía mi viejo antes del acto de cierre de campaña del Cajón de Hermiño. Y lo que dice mi viejo al respecto es, no es que el Cajón de Hermiño fue el causante de la derrota, sino el motivo por el cual el peronismo tenía que perder. Y así sucedió, y a partir de ese importante impacto que generó el pronóstico no previsto del triunfo de Alfonsín, es que se le empezó a dar mucho más importancia a este tipo de encuestas, y ni hablar que él tuvo una demanda de trabajo muy relevante durante todos los años, ¿no? Hasta el año pasado cuando nos dejó.
Sí, me llamó mucho la atención, por ejemplo, la introducción de conceptos como la de la ponderación y una manera de acercarse al entendimiento de lo que la gente opina, que realmente muy novedosa, ¿no? Muy novedosa.
Totalmente, imagínate si era novedoso en aquel momento. Hoy en día, con los sesgos que tienen las encuestas, porque obviamente que ha cambiado mucho la predisposición de la gente en responder encuestas. Antes era bastante, como te decía, novedoso, y entonces la gente se prendía, le daba mucha importancia, y respondían casi todos los que la recibían. Hoy, las nuevas herramientas que permiten hacer encuestas mucho más masivas han generado bastante hartazgo en la gente y hay mucha menor predisposición. Entonces tienen muchos sesgos donde la necesidad de la ponderación hoy es mucho mayor que en aquel momento cuando mi viejo pioneramente la empezó a implementar, ¿no?
Entiendo. Federico, vos que sos un hombre nacido y criado en esta disciplina, te pregunto, ¿qué es la opinión pública?
Bueno, la opinión pública es la conjunción de la opinión de la sociedad sobre las distintas cuestiones que le afectan en su día a día, sobre la manera de pensar y los distintos factores que inciden en el desarrollo de las corrientes de opinión, que muchas veces uno cree que están representadas esta opinión pública por lo que lee en los medios. Pero cada vez más se observa una brecha importante entre lo que hoy se denomina la opinión pública y lo que se denomina la opinión publicada, que son dos versiones sobre la opinión de la sociedad que pueden tener diferencias muy importantes teniendo en cuenta ese transitar de los medios que no siempre está acorde con la opinión del conjunto o del colectivo de la sociedad, ¿no?
Entiendo. Es un concepto complicado. Me parece que además se complejiza todavía más en la medida en que factores como las redes sociales están tomando cada vez más protagonismo. Ahí, no sé, por un momento dado me pregunto, ¿las redes sociales son un nuevo actor político como en su momento fueron los medios de comunicación?
Son, por supuesto que son un nuevo actor político, más que nada por las tendencias que pueden llegar a generar. La verdad que hoy siguen siendo utilizadas por un porcentaje muy minoritario de la sociedad, muchas veces los actores sobre los cuales se desarrollan estas noticias de redes sociales no están en pleno conocimiento de esa realidad y a veces le dan una importancia mucho mayor que el impacto real que tienen las redes sociales en las sociedades. Con lo cual yo te diría, es un medio que cada vez utiliza más la gente para informarse, pero que no tiene la relevancia en la conformación de la opinión de lo que algunos consideran. Hoy por hoy, habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la red social que más se utiliza, por ejemplo, en las cuestiones de opiniones políticas y demás, es Twitter, que no es la red social más masiva. Las dos más masivas en la Argentina, con claridad, son en primer lugar Facebook y en segundo lugar Instagram. Sin embargo, muchas veces uno observa cómo un dirigente se rasga las vestiduras porque en la red Twitter se desarrolló una problemática sobre él o sobre su posicionamiento, sobre algo que dijo y demás, y genera una confusión si esto representa la opinión mayoritaria de la sociedad o solo de una minoría. La verdad es que hay una brecha importante cuando uno habla de la opinión publicada, no solamente de los medios tradicionales, sino con más profundidad aún en las redes sociales.
¿Vos le recomendarías a un candidato invertir en redes sociales o le recomendarías que simplemente se mantenga alerta, participe, pero que no lo tome como un gran escenario? Porque uno de los grandes mitos, por ejemplo, que están dando vueltas, que yo no sé si eso, por eso te lo pregunto, es que tipos como Obama, por ejemplo, logra instalarse y logra desarrollar su carrera política con mucha fuerza sobre las redes. Bueno, ni hablar de lo que le está pasando a Trump. Pero ¿vale la pena o no vale la pena?
Sí, sí. Por supuesto que es importante, y aparte, como un medio de comunicación de los dirigentes, te da la posibilidad de tener una rapidísima llegada inmediata con un mensaje que desarrollás vos y que difícilmente después cada uno o cada medio lo interpretará de una manera distinta, pero tenés la capacidad de comunicarlo con las palabras y con el sentido que uno busca en el mensaje. Y por supuesto que es sumamente útil. No es, respecto a los mitos que se van construyendo, no es el factor por el cual un dirigente le va a ir bien o mal en su gestión. Pero sí es una buena herramienta de comunicación.
Entiendo.
Lo que sí uno tiene que tener en cuenta, lo que te decía antes, desde la óptica como medio de comunicación es sumamente interesante y cada vez el porcentaje de gente que se informa a través de las redes es mayor, y aquellos que no se informan por las redes, muchas veces lo que hace las redes es después tener una repercusión en los medios tradicionales. Lo que hay que tener en cuenta que después los elogios y sobre todo las críticas, porque hay mayor predisposición a utilizar las redes para la crítica que para el elogio, eso no representa a las opiniones mayoritarias de la sociedad. Podrían llegar a representarlo, pero muchas veces son microclimas o micromundos del mundo de la dirigencia o de la gente más interesada en la política que generan a través de las redes sociales microclimas que después no son condicentes con lo que está sucediendo en la sociedad.
Entiendo. Otra de las cosas que habitualmente se dicen es que a pesar del desarrollo de una campaña electoral y del trabajo de difusión y de instalación de una persona, de su propuesta, de sus valores, el voto se define en la última semana. ¿Eso es así?
Mira, ahí se han construido muchos mitos sobre las campañas electorales. La verdad que las campañas electorales lo que hacen es generar la definición de un porcentaje bastante minoritario de la sociedad. Es decir, la gran mayoría de la sociedad ya tiene definido hacia dónde va a orientar su voto antes del inicio de la campaña electoral. No es que vos imaginate ahora, por ejemplo, que las campañas electorales por ley tienen que ser 30 días antes. No significa que un mes y medio antes de las elecciones la gran mayoría de la sociedad no sabe hacia dónde van a votar. Todo lo contrario. El 80-85% ya tiene claro dentro de las opciones cuál es o la que más le gusta o la que menos le disgusta. Pero lo que sí es importante es que hay veces que desde la óptica electoral que a lo mejor la intención de voto está bastante equilibrada entre dos espacios políticos y la campaña electoral, por más que no modifique la opinión mayoritaria, pero sí esa minoría que durante la campaña electoral toma las decisiones, puede ser justamente lo que haga que un candidato gane o pierda. Entonces, ¿es importante la campaña electoral? Sí. Ahora, ¿es la campaña electoral lo que forma la opinión de la mayor parte de la sociedad? No. Por suerte, los factores que generan el posicionamiento del voto de los distintos espacios políticos y los dirigentes son mucho más profundos que los de una campaña electoral. Es una conjunción de factores que no son siempre los mismos, los que totalizan los electores y los que generan como un balance de sumas y saldos, de hechos positivos y negativos, que en la acumulación de ellos, en el momento que tienen que tomar la decisión, dicen, bueno, a mí por todos estos factores considero que la mejor opción es esta. Pero no se generó ese posicionamiento del voto porque vieron algunas publicidades que fueron muy interesantes y demás, sino que está fundamentada en numerosos factores que fue evaluando a lo largo del tiempo cada uno de los electores.
Entiendo. Pregunto, en la época que vivimos, en donde acceder a una audiencia de 100.000 personas, por ejemplo, segmentada por edad, por profesión, por intereses, geográficamente, digamos, donde hacer llegar un mensaje de repente así puntual a un grupo de interés puntual es mucho más fácil que en otra época. ¿Cómo te imaginas el porvenir del análisis social en ese escenario?
Bueno, es muy buena la pregunta. Justamente dentro de ese trabajo de nichos de las campañas electorales, las nuevas herramientas te permiten segmentar mucho más rápido y mucho más fácil el universo donde uno quiere llegar. Y entonces vos, en vez de hacer mensajes masivos al conjunto de la sociedad, haces mensajes muy específicos de acuerdo a las características de un segmento en particular de la sociedad. Creo que eso ha llegado para quedarse. Por supuesto que no deja de ser, como hablábamos recién, un factor más que va a incidir en la toma de decisiones que realiza el elector, pero indudablemente cuando vos sos una persona con unas características determinadas y a partir de esas características recibís información que te permite o que te ayuda en la toma de decisiones, le das más importancia que cuando todos los electores reciben un mismo mensaje. La microsegmentación a través de las nuevas tecnologías de comunicación se van a ir perfeccionando y van a ir mejorando, y la búsqueda van a ser que cada vez esos microsegmentos sean más chicos hasta llegar prácticamente a la unidad, es decir, prácticamente a que cada elector reciba un mensaje específico con las características de lo que necesita conocer y saber ese elector.
Bien, bien, inquietante. Te hago una última pregunta. Comenzamos esta charla con la pregunta de quién es Federico Aurelio y con tu recorrido también profesional, con esta enorme saga que vos continuás. Y la pregunta obligatoria ahora es, ¿y quién es Federico Aurelio?
Bueno, Diego, Federico Aurelio es un profesional que desde muy joven se incorporó a trabajar en la consultora de su padre Julio Aurelio, realizando las tareas primarias de la consultoría como la que realizamos nosotros, que era salir a la calle, hacer encuestas, conocer a la gente, hacer trabajos de prensa, y posteriormente de la mano de mi padre, que siempre tuvo la amabilidad de abrir y dejar abiertas todas las puertas, fue creciendo, fue tomando más responsabilidades en la consultora. Hoy me toca presidir la consultora y con todo orgullo le hago una dedicación full time para seguir el legado de la seriedad y del profesionalismo que heredamos de nuestro padre.
Federico, gracias como siempre. Bueno, lo mejor para este libro que te tiene tan presente y tan involucrado. Y como siempre, el enorme agradecimiento por la atención que me das.
Muchas gracias a vos, Diego, y seguimos en línea. Te mando un abrazo grande.
Gracias. Federico Aurelio, uno probablemente de los hombres que más conocimiento y trayectoria tiene, un hombre muy joven, Federico Aurelio, el hijo de Julio Aurelio, nacido y criado en la sociología científica política o política científica, llamalo como vos quieras, una persona que vio nacer desde el principio cómo se transformaba en nuestro país, particularmente, que fue vanguardia en ese tema, una disciplina, bueno, que al día de hoy está instalada y que todo el mundo habla de ella y del cual todo el tiempo vemos, ¿no? Y discutimos, y los números y los valores y qué sé yo, pero que esto comenzó un día, y comenzó probablemente de la mano de esta familia, de la familia Aurelio. Federico Aurelio, aquí en El Resaltador.